Bueno, primero antes de empezar con hablar sobre la historia de la revista, ¿qué papel crees que juegan las religiones y las creencias en el mundo? ¿Pueden ser estas dañinas? Porque claro, en el archivo del crimen podemos encontrar montones de casos para, no sé, taparse los ojos, ¿no?
Hombre, yo creo que a lo largo de la historia, si algo ha quedado claro, es que por desgracia las creencias han movido el mundo. Las creencias han generado y han derribado imperios, las creencias han justificado guerras, las creencias han condicionado el derecho. Incluso en países como España, que oficialmente son laicos, nuestro derecho, las bases de nuestro derecho están basadas en el derecho eclesiástico, como ocurre en todos los países del mundo. Las religiones han tenido desde el principio de los tiempos un poder enorme. El día en que alguien en una cueva neolítica, un tío espabilado, dijo, cuidado, que yo hablo en nombre de los dioses. Y se dio cuenta de que ganaba un protagonismo y un poder y una influencia social que antes no tenía, pues a partir de ahí empezaron muchas cosas, ¿no? Y lo estamos viendo constantemente. Si abrimos los informativos, prácticamente todos los días nos encontramos con noticias relacionadas, pues ahora con el terrorismo islámico, o anteriormente con matanzas en rituales, o con otros terrorismos también justificados por la religión. Ha influido siempre y sigue influyendo. Y en algunas partes del mundo, bueno, yo esta semana subí un par de entradas al archivo del crimen y una era de la matanza de 7 personas quemadas vivas en Tanzania porque se consideraba que eran brujos. Esto sigue pasando en el año 2014, en pleno siglo XXI. En la era espacial y en la era de Internet, pues siguen ocurriendo estas cosas. Porque nuestras creencias condicionan nuestra forma de percibir la realidad. Porque nuestras creencias condicionan lo que consideramos que es bueno o es malo, que es ético o inmoral. Porque nuestras creencias condicionan todo lo que hacemos. Si tú condicionas y manipulas las creencias de un colectivo, vas a condicionar y a manipular su forma de comportarse, sus actos. Entonces, yo creo que es la base para entender muchos supuestos fenómenos que, por desgracia, en muchas ocasiones, lo único que intentan es justificar o avalar o dar pátina de autenticidad a esas creencias que manipulan algunos. Y por eso me parece un tema fascinante.
Y ya empezando con la revista, ¿no? ¿Cómo se originó El Ojo Crítico, ¿no? Esta publicación. ¿Cuáles fueron los motivos del inicio de la revista y cómo se fue especializando en esa temática de sacar la mierda, por así decirlo, de estas temáticas, ¿no?
Pues me da un poco de corte. La verdad es que el origen fue un poco triste. Pero en el año 92, cuando se publica el primer número, el número cero del Ojo Crítico, en aquella época estaban de moda los fanzines, los boletines sobre estos temas, boletines a fotocopias que se hacían con más o menos dignidad en toda España. Todo el mundo editaba su boletín. Bruno Cardeñosa, Javier García Blanco, Ángel Briongo se editaban en la CIP en Gerona, José Gregorio González, María Ferraz se editaba Zambala en las Islas Canarias, Javier Sierra y Josep Bizarro editaban El Colegio Invisible, Iker Jiménez y Lorenzo Fernández editaban La Última Hora, que eran boletines a fotocopias muy humildes, en los que pues cada uno publicaba lo que le daba la gana, lo que le apetecía, pues como es la política de los fanzines. Y nosotros empezamos a publicar El Ojo Crítico, que hombre, la verdad es que supongo que la elección de una forma un poco premonitoria, la elección del nombre no, con el paso de los años no podía haber sido más oportuna, ¿no? Empezamos a publicar El Ojo Crítico, si te soy totalmente sincero, porque es que no teníamos un duro para las revistas internacionales, que costaba una pasta. Ahora, claro, todo te lo puedes bajar de internet, pero en aquella época, si querías conseguir acceder a la Flying Saucer Review británica, o a la Lumière de la Nuit francesa, o a la revista UFO norteamericana, pues había que pagar una pasta, porque el correo intercontinental era muy caro y la misma revista costaba un dinero. Entonces, descubrimos que algunas de esas publicaciones hacían intercambio con los boletines que hacían nuestros colegas. Entonces, yo te diría que el ojo crítico nació por un puro de instinto de supervivencia intelectual, porque necesitábamos acceder a esa información y no encontramos otra manera, pues porque éramos estudiantes y no teníamos un duro para pagarnos esas suscripciones. Y la verdad es que cuando empezamos a publicar el boletín, y como tuvimos la suerte de publicar cosas muy llamativas y muy sorprendentes ya desde los primeros números, la confesión de José Luis Jordán Peña, por ejemplo, nuestra investigación sobre humo, que salió reflejada en el Giornale del Misteri, en Italia, en otras revistas, pues, hombre, al final te empezaban a mandar las revistas extranjeras y eso era un móvil muy bueno para seguir publicándola. Pero luego, cuando empezaron a desaparecer todas las demás, todos los demás boletines dejaron de publicarse porque costaba una pasta hacer las fotocopias, mandar los paquetes por correos y demás. Y cuando llegó la revolución de Internet y todo el mundo se pasó al formato digital y hacer blog y páginas web y foros y demás, y fueron desapareciendo poco a poco los fanzines, a nosotros nos daba un poco de rabia, ¿no? Renunciar a ese pasado. Y no sé, durante 20 años hemos seguido sacando un boletín a fotocopias, yo creo que casi por orgullo. Porque nos da la gana, porque nos negamos a que el monstruo de Internet nos fagocite y nos haga desaparecer totalmente el formato de papel, y seguimos publicando ese boletín 20 años después, más de 20 años después, a fotocopias, con su grapa, en formato Word, una cosa muy cutre. Pero sobre todo yo creo que lo interesante del ojo no es el continente, sino el contenido, porque con esos años supongo que, no lo sé, quizá es por la permanencia tanto tiempo o porque hemos publicado trabajos, yo creo que muy notables, ha generado un contagio que hace que cada número nos lleguen investigaciones espectaculares, fantásticas, trabajos que muy bien podrían verse publicados en cualquier revista académica, seguramente no en la mayoría de las revistas comerciales, porque suelen ser trabajos desmitificadores, ¿no? Y a la mayoría de las revistas comerciales, pues lo que les interesa, si vives del misterio, es que el misterio se mantenga, y a veces es un poco contraproducente desmitificar tantas cosas. Así que hay esos trabajos profundos, esas investigaciones largas, que saben que en el ojo crítico no hay límite de extensión, que no hay límite de contenido, que pueden publicar lo que les dé la gana, encuentran su sitio en el ojo crítico y no en otras publicaciones, y con el paso del tiempo eso es lo que ha terminado dándole esa personalidad, ese carácter al ojo crítico de ser el lugar que toca los aspectos menos amables del misterio, que se enfrenta un poco a ese lado oscuro de las anomalías y que publica cosas que no se pueden publicar en otros sitios.
Bueno, la revista, aparte de publicarse, como dices tú, grapada y demás, ¿no? También la publicas por internet, ¿no? Y es gratuita, ¿no? Se puede descargar en PDF.
Sí, bueno, la revista es gratis, claro, lógico. Yo no desconfío mucho, y sé que esto es muy políticamente correcto lo que voy a decir, y que se cabreará mucha gente, pero cuando se mezcla el dinero con estas cosas, yo creo que al final siempre salen mal, ¿no? Es lo que me dice mi experiencia, ¿no? Que cuando hay pasta por medio, mal rollito. Y lo siento mucho, porque yo entiendo que mucha gente quiere vivir de la investigación, o más bien de la divulgación, y entiendo que se gastan su dinero, que es normal, que quieran recuperarlo, porque viajar, ir a los sitios, eso cuesta dinero. Pero cuando hay pasta por el medio, mi experiencia me dice que al final las cosas salen mal, y la verdad es que el Ojo Crítico es una publicación gratuita, y efectivamente, además de la publicación en papel, hace, no sé, yo creo que es desde el número 50, como empezó a, cada vez se oía hablar más de los trabajos que se publicaban, porque solían tener una cierta repercusión, si en el momento en que Iker Jiménez comienza con Cuarto Milenio y se convierte en el nuevo Jiménez del Oso, pues de repente aparece un artículo diciendo que tal cual y tal reportaje de Cuarto Milenio son fraudes, o si de repente alguien se atreve a cuestionar una psicofonía de Germán de Argumosa, o si de repente alguien se atreve a cuestionar tal o cual trabajo de Benítez, y se mete con esas vacas sagradas, aunque sea un boletín cutre de a fotocopias que se hace en La Coruña y perdido en el fin de la Tierra, empezó a tener una cierta repercusión, ¿no? Y a, claro, y a ganarte represalias, y a ganarte enemigos, enemistades, lógicamente, eso es comprensible. Pero eso implicó que cada vez más gente lo solicitase. Y como tampoco somos una ONG y no hay manera de pagar ediciones, porque sobre todo porque cada vez los números son más gordos, con más páginas, y eso es una pasta en fotocopias, y luego hay que graparlos, hay que hacer la portada, hay que comprar sobres, sellos, y tampoco tenemos ningún mecenas que nos subvencione, y esto lo pagamos así nosotros por amor al arte. Alguien nos dijo, joder, pues sacarlo, subirlo a internet, hacer una edición PDF con todo y subirlo a internet. Y lo empezamos a hacer. Y nos llevamos la sorpresa de que de repente son miles de descargas. De repente empezaron a surgir blogs y web de particulares que comenzaron a subir los ojos críticos para que la gente se los pudiese descargar gratis. Y al final te das cuenta de que cada número del ojo crítico, independientemente de los pocos ejemplares que se puedan imprimir en papel, tenía miles y miles de lectores en todo el mundo a través de esas descargas que se pueden hacer desde la web del ojo crítico o desde montones de páginas que te dan como un servicio añadido a tu blog o a tu web la posibilidad de descargarte gratis el ojo crítico, ¿no? Y eso está muy bien, porque eso significa que los trabajos que nos envían tan generosamente los investigadores, porque no cobran un duro, nadie cobra un duro por nada de lo que publican el ojo crítico, y a veces yo discuto muchas veces con ellos y les digo, coño, ¿por qué no mandas este artículo antes a Año Cero o a Enigmas o a Más Allá, a un sitio donde te van a pagar algo por él, aunque no te compense de lo que hayas invertido en la investigación? Por lo menos puedes sacar un dinero y ya lo publicamos en el ojo crítico después, cuando esté publicado, no hay problema, ¿no? Pero hay gente que dice, no, esto es para el ojo crítico y que se publique ahí. Entonces, que hagan ese esfuerzo y tengan esa generosidad de darnos esos trabajos tan brillantes y tan reveladores gratis. El hecho de que puedan ser leídos por miles de personas en todo el mundo, yo creo que por lo menos eso ya es algo que se lleva, ¿no? Es una cierta gratificación de que no va a quedar en saco roto, y por lo menos esa información va a circular a través de la red y la va a conocer mucha gente.
Bueno, ¿cuáles son las noticias y artículos de la revista que más te hayan impactado o que más te haya gustado publicar?
Madre mía, ¿cuántas horas tenemos? Es que hay,
pues no, yo en principio tengo tiempo, ¿no? Pero bueno.
Son 20 años de más de 20 años de publicación, son 76 números publicados y ahí hay cientos de trabajos publicados, hay muchísimos, no sé, hay montones de trabajos que yo creo que todo el mundo debería leer, estén publicados en el Ojo Crítico o donde sea, da igual, pero información que la gente debería conocer para tener una perspectiva real de las cosas que le venden como misterios en otros sitios, ¿no? Es que te podría contar montones. En el último número, sin ir más lejos, hay un trabajo, en el número 75, que es el último publicado, ahora estamos preparando 76, en el número 75 hay un trabajo de José Juan Montejo sobre el mapa de Piri Reis, que es uno de esos sopar que se supone clásico, que aparece en todos los libros de astroarqueología como un fenómeno inexplicado. Una investigación enorme, muy documentada, muy larga, son muchas páginas de revista, explicando quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se hizo el mapa de Piri Reis, que me parece brillante. Hay otro trabajo sobre la Atlántida, totalmente innovador, de Juan José Sánchez Oro, que está doctorándose en historia, y que da una visión totalmente diferente sobre el mito de la Atlántida. Hay un trabajo, igual que antes te mencionaba, que publicamos cientos de documentos no desclasificados sobre el fenómeno OVNI, gracias a una fuente que estuvo dentro de todo el tema de la desclasificación OVNI en el mando operativo aéreo, y que nos ha facilitado informes enteros sobre investigadores, sobre correspondencia interna, memorándums, documentos que todavía hoy no están desclasificados y que ya se publicaron en su día en el Ojo Crítico. Pues en este último número nos ha preparado una fuente, alguien que trabaja militar, que está destinado en una unidad determinada del ejército, especializada precisamente en guerra electrónica y demás, y nos ha hecho un trabajo brutal. Es un dossier central del último número sobre los secretos en el ejército, sobre lo que es y no es un documento secreto, un documento confidencial, un documento muy confidencial. Hace un análisis fantástico sobre esas supuestas revelaciones exopolíticas o esos filtradores de información clasificada uno por uno, pero desde el punto de vista de un especialista que está hablando de su especialidad, de un militar que además es un creyente en estos temas, que está implicado y que decidió enviar ese trabajo al Ojo Crítico, pues no sé por qué, pero que es una auténtica maravilla. O sea, yo te diría que en cada número del Ojo Crítico, aunque suene pedante, hay trabajos muy buenos, muy notables, que no recomiendo porque estén publicados en el Ojo Crítico, que estuviesen publicados en cualquier otro sitio. Yo creo que cualquier aficionado los debería por lo menos conocerlos, y encima gratis, o sea, que no, ¿qué más puedes pedir?
Sí, uno de los casos que yo creo que es bastante interesante y que más has investigado, ¿no?, es el caso de Humo, ¿no? Y que has descubierto, bueno, lo que finalmente dijo uno de los protagonistas. Aparte de que nos comentes un poco sobre esto, cómo descubriste pues lo que había detrás de eso, ¿no?, también hay un dato curioso que, hilándolo con la conspiración y los anteriores programas que hemos hecho sobre esto, y es que Jordán Peña tenía una secta, ¿no? Si no recuerdo mal, era de sadomasoquista, ¿no? Era.
Esto es lo que él contaba, y si lo contaba él probablemente era falso.
Pero digamos que eso, él contaba que de esa secta llevaba a gente a las casas, ¿no?, a entregar cartas, ¿no?
Sí, bueno, en realidad mi conclusión es que Jordán Peña, cuando se vio descubierto y cuando se vio desnudo en toda su miseria, inventó algo que pudiese justificar toda la mierda que había hecho durante años y años y años en estos temas, ¿no? Y se inventó esta justificación sociológica y antropológica de una investigación que además es lo que dicen todos cuando les pillas en un fraude. Bueno, no todos, pero una gran parte de los casos que hemos descubierto como fraudes, cuando les hemos pillado, no antes, sino cuando ya se ven descubiertos, utilizan eso de, no, esto era un estudio antropológico, no, si yo no lo hacía por lucrarme ni por echar un polvo, no, esto lo hacía por un interés altruista y científico, y hostias, no, esto a Jordán se le pilló, y después de que se le hubiese pillado es cuando él confesó esa supuesta investigación, ese proyecto científico, pero que yo desde luego no me creo. Y además, fíjate, el primero que descubrió a Jordán Peña no fui yo, ni siquiera fue Montejo, ni nadie. El primero que apuntó a Jordán Peña como autor del fraude fue un paisano nuestro, Óscar Reibrea, que creo recordar que fue en el año 74, en la revista Stendek, que publicaba el CEI. Él hace el primer estudio, la historia de Óscar Reibrea es muy interesante porque es el primer ufólogo que existió en España, la primera persona que empezó a investigar los ovnis antes incluso del caso Arnold, antes del año 47, fue un coruñés. Él era radiosondista en el Observatorio Astronómico de La Coruña. Él había estado destinado en la División Azul, bueno, había sido un voluntario de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial, y estando en el frente ruso, nada más, incluso ganó una condecoración, porque él, su vida en la División Azul tiene una historia muy curiosa. Él ganó una Cruz de Hierro porque él era correo, y era un tío muy temerario, que con su moto cruzaba las filas enemigas, bueno, un personaje muy curioso, ¿no?, Óscar Reibrea. Y estando allí destinado, él escuchó cómo sus compañeros, no él, él no fue testigo, pero sus compañeros cierta noche vieron un fenómeno luminoso extraño y pensaron que había sido un arma, una de las bombas volantes que estaban en ese momento experimentando los nazis, la V1, la V2, que era algún tipo de prototipo secreto, porque era una cosa que no habían visto nunca y que no conocían, ¿no?, lo que técnicamente llamamos un OVNI. Eso se quedó en su memoria, y cuando él vuelve a Galicia en el año 44-45, en el año 40, creo que es en el 45, en octubre del año 45, 2 o 3 de octubre del 45, sus padres ven un fenómeno luminoso extraño en la zona de los cantones de La Coruña y se lo cuentan. Y él, que en aquel momento era un joven inquieto por el mundo de la ciencia, él hizo publicó varios trabajos sobre astronomía, sobre náutica, y recuerda lo que le habían contado sus compañeros en la División Azul, lo relaciona con lo que le cuentan sus padres y empieza a coleccionar, igual que Charles Fort, de casos de anomalías en los cielos 2 años antes de producirse el caso Arnold. Por eso digo que es el primer ufólogo español. Bueno, pues este tío tan interesante, ese personaje tan curioso, cuando se publica el libro Un caso perfecto, de Antonio Rivera y Rafael Farriols, hace el primer análisis que se ha hecho sobre las fotografías del OVNI de San José de Valderas y apunta la hipótesis del fraude, de que es una maqueta suspendida por un hilo, como efectivamente después se comprobamos. Y no solo eso, sino que tiene la lucidez y la intuición de apuntar a José Luis Jordán Peña no solo como el autor de esas fotografías, sino como el autor de las cartas de humo que se comenzaron a recibir posteriormente. O sea, que ya este tío, en los años 70, apunta a Jordán como el autor del fraude. Lo que ocurre es que no le quisieron creer. Era tan bonito, era tan gratificante, era tan fascinante la historia de los humitas, que al igual que el agente Mulder, todos quisimos creer que era cierto. Hasta que empezamos a descubrir incoherencias, fallos en la historia de Jordán, sobre todo José Juan Montejo, que probablemente es el investigador más influyente en toda la historia de humo. Y el siguiente paso fue conseguir una confesión. Y nosotros la conseguimos. Nosotros conseguimos presionar a Jordán Peña para que nos redactase, después de varias entrevistas en su casa y de presionarle, digamos que cantó como un pajarito. Además aparecieron ya los testimonios de algunas de las víctimas, de las mujeres que habían sido víctimas de Jordán y de sus barrocos y macabros y morbosos montajes con fines sexuales, no nada altruista ni científico, y que a las que utilizaba para enviar cartas de los humitas cuando viajaban por ahí y demás. Entonces todo el castillo se desmoronó. La historia le dio la razón a la intuición de Óscar Reibrea y conseguimos que Jordán nos redactase la primera confesión de 50 páginas, un rollazo enorme donde él justificaba aquello que había hecho, pues diciendo que tenía un interés científico y demás. Y eso se fue publicando en varios números porque era muy extenso. Quiero recordar que lo publicamos a lo largo de 4, 5, 6 números del Ojo Crítico. Se publicó la confesión íntegra y la verdad es que fue uno de los artículos, de los textos del Ojo que tuvo mucha repercusión, porque era la primera vez que se confesaba de forma tan detallada, sobre todo con tanta extensión. Jordán Peña, bueno, pues intentaba justificarse con ese fraude que se mantuvo durante tantos años y, lo que es más triste, que todavía hoy se mantiene, porque todavía hoy existen miles de personas en Italia, en Francia, en Japón, en Estados Unidos, que creen que lo de los humitas es cierto y que no se han enterado de que es un fraude explicado hace mucho tiempo.
Lo que comentaba al principio sobre que hay una historia que se une con la conspiración es que hay un testigo, ¿no?, del caso Humo, que es José Luis de Mundo Desconocido, no sé si lo sabías, ¿no? Pero él, bueno, testigo entre comillas, ¿no? Digamos que él recibe una carta en su casa, a una antigua pareja se la entregan, ¿no? Y es una persona que, bueno, él identifica como un humita por los rasgos, pero que si lo unimos con la historia que cuenta Jordán Peña, él mandaba a casas a gente de la secta, ¿no?, a enviar las cartas, a entregar las cartas en persona, ¿no?
No, a ver, espera, es que esto es más complicado. Es mucho más complicado. Jordán Peña origina un fraude. Y en principio, probablemente para cachondearse de Fernando Sesma, cuando él llega de Alicante a Madrid y se encuentra con las reuniones de la Ballena Alegre y con Fernando Sesma, que en aquel momento recibía los mensajes de los auquianos y tuvo mucha repercusión mediática, incluso las cámaras del Nodo, estamos hablando de los años 60, fueron a grabar la Ballena Alegre y a Sesma. El tío llega allí como mucha otra gente, como Enrique de Vicente en su día, como mucha otra gente, como un estudiante que tiene curiosidad por esto de los ovnis, se entera de que en una cafetería de Madrid se reúnen una gente que habla de platillos volantes y va allí a ver qué pasa y se encuentra con aquel cachondeo y dice, pues os vais a enterar. Y crea un personaje nuevo, los humitas, que solapa el contacto inicial de Sesma de los Auquianos y empieza a mandar las cartas y demás. El problema es que aquello se le va de las manos cuando Enrique López Guerrero, cuando Antonio Rivera, cuando Juan José Benítez empiezan a publicar libros sobre humo. Y lo de los humitas trasciende a aquellas reuniones de los sótanos del Café León, empieza a aparecer en prensa, se empiezan a escribir libros y trasciende las fronteras. Él sigue durante muchos años sacándole partido, no solo sexual y no solo económico incluso, a humo, sino que empiezan a surgir imitadores, personas que leen los libros sobre humo y dicen, joder, es que esto está chupado. Escribes una carta, le pones el sello este y hablas un poco raro con eso, boa, uaole, olea, yuma y tal. Metes cuatro palabrajos de estos, dices que eres humita y a la toma por saco. Y surgieron montones de imitadores en todo el mundo, pero casos, mira, hace poco publicamos un informe en El Ojo Crítico sobre uno de esos casos de imitadores en La Coruña, también te digo de La Coruña porque a ti te cae cerca, un caso en el Monte de la Zapateira de un aterrizaje, o sea, un caso San José de Valderas con huellas, pasto chamuscado, con el símbolo de humo en el suelo, con fotografías del ovni, con testigos absolutamente convencidos de que el contacto era real. Y todo era un montaje, todo era un fraude, ¿no? Que además también nos lo confesó el autor, que se hizo igual que Jordán Peña, utilizando gasolina para chamuscar el suelo, donde el aterrizaje. Bueno, está publicado en El Ojo Crítico todo el caso. Como ese ha habido cientos, y todavía hoy hay cientos de imitadores. Por eso se le fue de las manos a Jordán. Mira, yo recuerdo un viaje a Rumanía, a Bucarest, entrar en unos grandes almacenes en Bucarest, ir a la sección de libros de ovnis para ver qué tenían y encontrarme libros sobre humo escritos por autores rumanos. No traducciones de los libros de Rivera al rumano, no, sino libros escritos por autores rumanos o franceses o italianos o americanos que han escrito sobre humo con toda la información que se generó en su día y que lo que han hecho es reforzar y renovar el mito. Y todavía hoy me consta que utiliza el asunto humo desde agencias de inteligencia norteamericanas, me consta, hasta particulares que los usan para sus propios intereses. Cualquiera puede recibir un mensaje de humo hoy en día que no tiene ya nada que ver con Jordán Peña, por toda esa legión de imitadores. Hace unos, poco antes de morir, el doctor Jiménez del Oso recibieron un CD, ya no una carta, sino un CD, en la redacción de la revista Enigmas, de un mensaje humita para mí. Un mensaje en el que una voz, con el acento gangoso característico de los humitas, me mandaba un mensaje identificándose como humita, y yo estoy seguro de que eso no tiene nada que ver con Jordán Peña. Yo estoy convencido de que eso, además, tengo claro que viene del círculo cercano de Juan José Benítez y no tiene nada que ver con Jordán Peña. Pero eso son los imitadores que se inspiraron en humo. Entonces, que alguien pueda recibir hoy una carta humita o una llamada telefónica humita y eso no tenga nada que ver con Jordán Peña, yo eso lo admito.
Claro, yo no sé cuándo
fue. Eso no tiene nada, no sé, es que eso no tiene nada que ver con los extraterrestres. Eso no, es sí, otra cosa. Claro.
Pero tampoco sé cuándo fue lo de José Luis. Creo que fue en la época de humo, ¿no? Pero tampoco lo sé exactamente ahora mismo. Pero bueno, siguiendo con el tema de la revista, ¿qué opinas respecto al escepticismo, ¿no? y al sentido crítico? ¿Crees que se ha olvidado un poco el mundo de él? O...
Pues con el término, con la palabra escepticismo, yo creo que ocurre lo mismo que con la palabra investigador, que se utiliza bastante mal y con bastante alegría. Yo creo, por desgracia, existe una corriente, ellos se autodenominan como el movimiento escéptico organizado, el MEO, que la das, tiene bastante coña, ¿no? lo del MEO, y se identifican como escepticismo organizado en torno a organizaciones, a asociaciones que nunca han investigado nada, que nunca han explicado ningún caso, que se limitan a expresar lo más políticamente correcto y a presentar un planteamiento radical, no sobre el mundo de las anomalías, sino contra el mundo de las anomalías, sin aportar nada, porque claro, lógicamente, si no inviertes dinero, si no inviertes tiempo en investigar algo, pues no hay mucho que aportar. Y si partes de la base de que estos temas son una tontería y una pérdida de tiempo, pues por puro sentido común no van a gastar su dinero ni su tiempo en investigar nada. Con lo cual, es muy simple, ¿no? Es puro sentido común. Todo lo que dicen, pues son opiniones prestadas, o son prejuicios, o son a priorismos. Pero como ellos se han apropiado del término escéptico o escepticismo, han conseguido satanizar ese término a ojos de las personas, de los aficionados, de los creyentes que les identifican con el escepticismo o con la ciencia. Y eso yo creo que es un uso bastante bastardo de esos términos. Porque la ciencia no niega nada, la ciencia no ataca nada, la ciencia te dice que sabe o que no sabe el origen de un fenómeno. Punto. Y los científicos, de verdad, primero son los mayores curiosos en todo lo que tenga que ver con las fronteras de la ciencia, es decir, lo que cae en el ámbito de lo desconocido por ahora o de lo inexplicado por ahora, y suelen ser muy tolerantes y muy prudentes y no suelen hacer esos juicios de valor ni esos ataques personales que caracterizan al movimiento escéptico organizado. Y eso generó que algunos pensadores dentro del ámbito de la ciencia diferenciasen entre el escepticismo, que es una postura filosófica más que recomendable y por la que abogamos muchas personas, muchos investigadores. El escepticismo es la duda, es acercarte a un fenómeno desde la duda, es la duda, digamos que la desconfianza como un camino de investigación, como un principio filosófico, y por lo tanto no afirmas ni niegas nada a priori, como hacen estos grupos, este movimiento escéptico organizado, sino simplemente dudas. Entonces me parece que todo investigador, por norma, tiene que ser escéptico. Pero ese mal uso que se ha hecho del término escéptico, igual que el mal uso que se ha hecho del término investigador, lo ha satanizado de tal forma que cuando intentas dialogar con divulgadores o con testigos y sale lo del escepticismo, no, que esa gente ataca estos temas, que son unos de búnker, que son unos detractores. De acuerdo, cierto, son unos detractores, atacan, son los de búnker, pero no son escépticos. Y esta es mi opinión personal, Martín, yo no represento a nadie, pero de la misma forma en que yo me niego a aplicar el término investigador a un divulgador que divulga, con mejor o peor intención divulga, pero para mí no es un investigador, yo me niego a aceptar el término escéptico para esas otras personas que atacan por sistema, que se lucran además de esa divulgación del pseudoescepticismo, pero que para mí no son escépticos. Me parece que es un uso muy malsano de ese término y que no se deberían identificar a esas personas con el escepticismo.
Claro, ahí quizá el problema es que se está creando como una religión del escepticismo, ¿no? Donde casi parece que es creencia el negarlo, ¿no? Todo.
Claro.
Que es un poco la radicalización que puede ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Y ideología.
Claro. Sí, no, y es terrible porque yo creo que es que el escepticismo no solo es recomendable, sino que es imprescindible para avanzar en cualquier campo de la ciencia, perdón, o de la cultura, pero es terrible que esa apropiación indebida del término escepticismo llevó incluso a algunos fundadores del movimiento escéptico organizado, como Marcelo Trucci. Marcelo Trucci fue uno de los fundadores del SECOP en Estados Unidos, un tío muy escéptico, un científico muy razonable, con la cabeza muy bien amueblada, repito, que al darse cuenta de que en torno a lo que habían montado se estaba creando no solo una especie de secta radical, sino un negocio, porque también es un negocio, el móvil del lucro también está detrás de muchos de estos grupos, porque probablemente pueden sacar tanta pasta o más como la que puede sacar un vidente, un contactado o un ufólogo, desde luego mucha más pasta de la que saca cualquier ufólogo o cualquier parapsicólogo, se puede sacar a través del pseudoescepticismo. porque cuentan con todo el ámbito universitario y las subvenciones oficiales, y ahí sí se mueve mucho dinero, cosa que no pasa con la divulgación de estos temas, que suele ser la mayoría de las veces gratuita. Pues como te decía, Marcelo Trucci, al darse, es uno, como luego ha habido otros, de al darse cuenta de la radicalización, del fanatismo que había dentro de ese monstruo que habían generado, no solo abandonó el SECOP, sino que planteó otro término, el de cetética, para intentar limpiar la imagen de este planteamiento escéptico ante la investigación, el escepticismo como sana duda, repito, ante las anomalías. Y es muy triste que tengas que renegar de un término filosófico que el movimiento pseudoescéptico ha robado de la filosofía, como es el escepticismo, y tengas que buscar de otro término para limpiarle un poco la imagen, ¿no? Hasta este extremo hemos llegado, pero yo me niego a dar el brazo a torcer y me niego a aceptar que cualquiera que publica un blog o que se va a hacer psicofonías en una casa abandonada o que tiene un programa de televisión divulgando estos temas, me niego a llamarle investigador, pues igual me niego a aceptar el término escepticismo para los detractores o para los fanáticos, para el otro extremo de la moneda, la otra cara de la moneda de los crédulos, ¿no? Que son estos radicales del escepticismo. Yo me niego a aceptarles como escépticos.
¿Y qué opinas también sobre el mundo del misterio y sobre también a veces la excesiva creencia, ¿no?, para la divulgación? Porque muchas veces, digamos que ya el propio divulgador ya te dice que cree en el caso, o le da, o se da quizás demasiada importancia siempre a creer en lo que dice el testigo, ¿no?
Pues esta sí que no es fácil respondértela. Yo respeto muchísimo las creencias. Yo, precisamente por mi formación y por mi trayectoria, por haber podido convivir con personas de distintas creencias, a mí me ha interesado mucho, muchísimo el chamanismo, las religiones antiguas, el misticismo en otras culturas, y yo creo que esas personas tienen el mismo respeto o merecen el mismo respeto hacia sus creencias religiosas que puede tener un contactado ovni, un vidente mariano, o un médium espiritista, o un ufólogo, o un parapsicólogo, ¿no? O sea, las creencias son muy respetables. Y entiendo además que en el origen, cuando nos acercamos a estos temas, el móvil para acercarse a estos temas puede ser o una experiencia personal, lo cual te predispone hacia la creencia, o simplemente una convicción emocional, o una inquietud espiritual, o una búsqueda trascendente que lógicamente parte de unas creencias a priori. Que tú eso lo apliques al campo de la investigación me parece un error. Yo creo que las creencias personales son eso, personales e intransferibles. Pero si tú, hace unos años en otro libro, que no te voy a dar el título para no hacer propaganda, en un libro mío, yo hablaba de que hay dos formas de buscar la verdad, el camino del corazón y el camino de la razón. El camino del corazón es el camino de la experiencia personal, de la seguridad íntima, y ese no se puede compartir. Tú puedes tener una certeza de que existe vida después de la muerte, o puedes tener una certeza de que hay otras formas de inteligencia no humanas que intervienen en nuestra vida, o puedes tener una creencia o una convicción o una seguridad interna en que hay ángeles o espíritus guía, pero eso no se puede compartir. Las creencias no se pueden compartir, como no se puede compartir un orgasmo. Yo no, si tú no sabes lo que es un orgasmo, yo no te puedo explicar lo que es un orgasmo. ¿Qué te digo? No, Martínez, que un orgasmo es un gustirritín muy grande. Ah, como cuando comes chocolate, que es un gustirritín muy grande. No, es otra cosa. Y hasta que tú no tengas un orgasmo, yo no te puedo explicar lo que es un orgasmo. Eso es una experiencia íntima y personal. Pero luego está, y eso es intransferible, pero luego está el camino de la razón. El camino de la razón, el camino de la investigación, el camino de los hechos, de las pruebas, el camino objetivo, ese sí se puede compartir con los demás. Porque yo te puedo presentar las evidencias de que tal suceso, eso no es auténtico, eso no es falso, eso no es explicable. O está o no está explicado, sería más correcto, ¿no? Yo te puedo presentar esas pruebas, evidencias, eso sí se puede compartir. Y ese es el camino que a mí me parece más interesante. Sin embargo, soy consciente de que el otro también vale a nivel personal. Porque de la misma forma en que un daltónico va a cruzar un semáforo y ve que es rojo y tú lo ves verde y todo el mundo lo ve verde, pero él lo ve rojo, tú ahí le puedes torturar, le puedes poner el detector de mentiras, le puedes someter al pentotal sódico, le puedes hipnotizar y él te va a decir que eso es rojo porque él lo ve rojo porque es daltónico. Pero esa es su experiencia íntima y personal, aunque esté equivocado. Esa es su realidad. Y me consta que hay muchas personas que creen en cosas que ya sabemos que son falsas, pero que no les va mal en su vida diaria, porque ellos sí tienen esa respuesta, aunque sea una respuesta errónea, ellos sí tienen esa respuesta a quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Ellos condicionan su vida con los mensajes de Bodog, de Astar Serán, de Adoniesis, de Tumar Astrunglan, de Enoch, de Genon o de cualquier otra entidad sobrenatural que modela sus vidas, que modela su comportamiento, y es su forma de vida, y eso a mí me parece muy respetable, y a veces da un poco de rabia descubrir que todas esas creencias tienen su origen en un fraude, ¿no? Pero a esas personas les puede ir bien con esas creencias, aunque sean falsas. Pero son dos planteamientos muy distintos a la hora de enfrentarte a la búsqueda de la realidad en estos fenómenos. Si tú quieres utilizar el camino del corazón y quieres tener unas creencias y vivir tu vida según tus creencias, me parece muy lícito y me parece estupendo. Yo no lo voy a compartir, pero vale, me parece guay, me parece respetable si eres sincero con esas creencias. Otra cosa es que intentes andar el camino de la razón desde el punto de vista de la experiencia, de las creencias personales, ¿no? Eso sí que me parece que es un error y por desgracia es lo más habitual. Gente que llega al mundo que se autodenominan investigadores y que parten de una serie de prejuicios y de creencias personales e interpretan todos los fenómenos en base a esas creencias, y a mí eso me parece eso es lo que me parece un error y me parece que no está bien.
Bueno, además de todas estas cosas de las que hablamos, de las que has investigado, también has viajado mucho por diferentes sitios, ¿no? ¿Cuál es así una vivencia que te haya impactado, ¿no? De conocer diferentes culturas.
Uf, pues también hay muchas anécdotas. Claro, a medida que pasan los años y haces kilómetros, pues lógicamente vas coleccionando anécdotas. Te podía contar muchas. Haití es un país que me marcó mucho las veces que he estado, porque me interesaba mucho el vudú, la religión vudú. Todas las religiones animistas me interesan mucho y todas las formas de chamanismo. Y en Haití viví experiencias muy radicales, la única vez en mi vida que he tenido que usar la violencia fue en Haití. En Haití aprendí que los occidentales, y en África también, los occidentales tendemos a ver todo lo que llega de Oriente o de África o de América Latina, de eso que despectivamente llamamos pueblos primitivos. Todas las tradiciones esotéricas y espirituales que nos llegan de sitios muy lejanos, con gente que viste muy raro y que habla muy raro, parece que es mejor que lo nuestro, ¿no? Pero cuando vas a esos lugares y convives con esas personas que visten raro y que hablan raro, te das cuenta de que somos absolutamente iguales. No hay nada mejor ni peor en Oriente que en Occidente. En Oriente existen los mismos sinvergüenzas, los mismos estafadores y los mismos charlatanes que existen en Europa o que existen en España. Si Paco Porras o la bruja Lola o Aramis Fuster, en lugar de tener una consulta de adivinación en España, fuesen una chamana de la India o una Maite Santo de vudú, del candomblé o de la umbanda o una mambo haitiana, pues seguro que mucha gente los vería con más respeto y con más credulidad, aunque fuesen exactamente igual de golfos, igual de charlatanes. Pero lo que viene de esos países nos parece más auténtico, ¿no? Entonces, cuando vas a investigar sobre el terreno en esos sitios, pues te das cuenta de que por muy exótico que nos envuelvan el caramelo y por muy lejana y exótica que sea la creencia, eso no significa que sea más auténtica o más falsa que las cosas que nos puede decir el cura párroco del pueblo o que nos pueden decir los videntes aquí. Esa es una de las lecciones más importantes que aprendí de viajar por tantos sitios. Es cierto que hay Es muy bonito, ¿no? Viajar siempre mola, aprendes muchas cosas, está muy bien, y luego escribes unos artículos cojonudos con unas fotos muy guays, y todo eso está muy bien. Pero lo cierto es que, al menos mi experiencia personal, es que no vas a encontrar nada en esos países lejanos que en el fondo no puedas encontrar investigando casos en cualquier pueblo perdido de Cataluña o de Andalucía o de Galicia o de Castilla, ¿no? No hay que irse tan lejos para encontrar las cosas auténticas o las cosas falsas que hay en estos temas. Pero bueno, está muy bien. Siempre, siempre es bueno viajar, sobre todo para comprobar que las cosas que has leído en los libros de nuestros predecesores, pues a lo mejor no son exactamente como te las han contado. Y ni las pirámides son generadores atómicos, ni las construyeron los extraterrestres, ni las piedras de Ica hablan de una civilización prehistórica, ni casi nada de lo que has leído. Cuando vas a comprobarlo sobre el terreno, resulta ser como lo habías leído.
Bueno, tú has hablado de contactados en su día, ¿no? Y yo creo que el contactismo es de lo que más ha evolucionado en ufología para mal, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Te crees aún hoy en día en algún contactado que tenga algún caso real?
Claro, define real.
Lo real de que haya algo detrás que no sea simplemente locura o creencia de la persona, ¿no?
Puede haber algo
El
real
problema también
o
aquí
lo
son
que
las
es.
pruebas, ¿no? En los contactados.
Claro, sí, bueno,
La
y
falta.
hay otros aspectos colaterales que no se suelen tener en cuenta. La cuestión para mí más importante no es que haya algo antes del contacto, sino que hay algo después, en cuanto a real. Y me explico. Yo me he pasado muchas noches, me he cogido muchos resfriados, pasándome noches enteras, o sea, hasta el amanecer, hasta que se hace día, esperando el contacto, un contacto previo a cita que nunca llega, ¿no? Entonces ya empiezan las justificaciones, no, claro, es que el nivel de vibración no era el correcto, es que no tenemos el aura lo suficientemente purificada, y a pesar de que yo soy muy consecuente, yo cuando me acerco a uno de estos personajes y me establece unas reglas para el contacto, yo te prometo que la sigo a rajatabla. A mí, cuando Sixto Paz me dice que hay que ser vegetariano, pues yo me hago vegetariano. Cuando me dicen que no se pueden consumir según alimentos, que hay que dejar el tabaco, qué tal, yo dejo el tabaco, no consumo esos alimentos. O sea, que yo, que, si, si de algo puedo presumir es que yo siempre he seguido las reglas del juego que me han establecido. O sea, que no hay justificación, no hay excusa. Bueno, vamos, que todo eso son excusas. En algunos casos puntuales y excepcionales, sí ha aparecido algo extraño en el cielo cuando supuestamente tenía que aparecer, cuando un mensaje psicográfico o una experiencia de channeling o de lo que sea ha establecido tal día, tal hora para el avistamiento. El problema es que cuando tú no solo vas ese día, esa noche, a esa hora, a ese lugar y ves una luz extraña que cruza el cielo, el problema es que si vuelves a ese lugar otro día a la misma hora o otra noche a la misma hora, vuelves a ver esa misma luz que al final resulta que está en una ruta de aproximación al aeropuerto más cercano, por ejemplo. Entonces ya no vale, no era un origen desconocido. Pero a mí no es lo que más me interesa. A mí lo que he aprendido investigando mucho, mucho, porque durante muchos años fue el tema que más me interesó dentro del fenómeno ovni, el tema de los contactados, lo que aprendí conviviendo con muchísimos grupos de contacto en toda España y fuera de España también, es que se repite la misma estadística, la misma regla que puedes aplicar al campo de la espiritualidad o al campo de los grupos esotéricos o de los videntes marianos o al campo del espiritismo, que entre una legión de charlatanes y de estafadores y de sinvergüenzas que lo único que buscan es lucro o otras cosas, porque hay otros móviles, no solo el lucro, también está el móvil sexual muchas veces, o simplemente la vanidad, la importancia personal, el liderazgo, el poder, en definitiva, me he encontrado con algunos grupos que eran totalmente consecuentes con su experiencia. Yo pongo siempre, te voy a dar otro ejemplo de La Coruña, el ejemplo de Humanidad Solar. Humanidad Solar es un grupo que se compuso a finales de los 80 en La Coruña, con gente que provenía, una parte provenían del Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica de Eugenio Siragusa y otra parte provenía de la misión Rama de Sixto Paz. Esas personas, personas normales, creyentes en el fenómeno ovni y que creían tener experiencias de contacto porque se ponían a escribir sobre un folio y pensaban que ellos no eran los que escribían, que eso eran mensajes que venían de extraterrestres, como Star Seram o Uxal. Bueno, pues esas personas crearon un grupo que se llamó Humanidad Solar, se reunían en un pequeño chalecito en el Monte de la Zapateira y tenían sus contactos, sus experiencias. Yo conviví con ellos mucho tiempo, asistí a esos avistamientos previa cita, tuve mis propias experiencias extrañas con ellos. Pero lo más interesante no era eso, lo más interesante es que evolucionaron y por fin, después de años de gastar miles y miles de hojas de papel que se sacan de miles y miles de árboles talados, de bosques enteros talados para hacer esas hojas de papel, recibiendo el mensaje de que hay que cuidar naturaleza y no hay que talar los bosques, pues se dieron cuenta de que era una estupidez, de que era una imbecilidad, de que en vez de pasarse la vida recibiendo mensajes redundantes que todos conocemos, todos sabemos que hay que cuidar la ecología, todo, o sea, los mensajes de los contactados en el fondo son los mismos mensajes que se lanzan desde las Naciones Unidas o que se mandan desde cualquier organización ecologista o de Greenpeace o desde los verdes, o sea, que ya lo sabemos, no hace falta que venga un extraterrestre cruzando el espacio y miles de años luz para decirnos lo que ya nos dicen aquí los grupos ecologistas o las Naciones Unidas. Entonces esta gente se dio cuenta de que eso era una pérdida de tiempo y empezaron a practicar el mensaje y dejaron de perder el tiempo intentando contactar con extraterrestres y crearon una fundación para ayudar a personas sin hogar. Empezaron a trabajar como voluntarios con los pisos, con Animum, por ejemplo, ahí con la ciudad de los muchachos de La Coruña, o con pisos de acogida, y empezaron a hacer trabajo social. Esto es lo mismo que ha ocurrido, este fenómeno yo lo he visto también en el ámbito del espiritismo, por ejemplo, o en el ámbito de las apariciones marianas, pero es la excepción. La mayoría de esas personas se pasan la vida perdiendo el tiempo con mensajes redundantes que desde luego, si vienen de un extraterrestre o de un espíritu desencarnado o de la Virgen María, es muy aburrido, porque ya tenemos filósofos e ideólogos humanos aquí que nos están diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea que como mensajes son bastante cutres y bastante patéticos. Pero hay algunas personas que van un poco más allá y empiezan a hacer, a convertir en una realidad social ese mensaje. Y a mí es lo que me parece más interesante dentro del fenómeno del contactismo. Independientemente de los supuestos fenómenos paranormales o ovnis que pudiese haber o no, que por lo menos algunas de esas personas evolucionan y empiezan a ejercitar, a practicar ese mensaje. Pero por desgracia es la excepción, ¿eh? La mayoría de los grupos de contacto y de los contactados se limitan a perder su vida repitiendo tonterías y redundancias que ya todos sabemos.
¿Y qué papel crees que pueda jugar la locura, ¿no? Ya que creo que también se tiene bastante, que no se tiene bastante en cuenta en estos temas. Y también comentabas tú en una entrevista un caso de, creo que era en Concho, ¿no? Donde dos personas que había allí, dos enfermos, decían ser Jesucristo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta la palabra locura, porque me parece un poco peyorativa. Pero es indudable que si cualquier oyente se toma la molestia de curiosear en las publicaciones médicas, en los libros de casos, en los proceedings de los congresos médicos, sobre todo en el ámbito de la psiquiatría, por curiosidad, simplemente por echar un vistazo, se va a encontrar testimonios, relatos, historias que parecen calcadas a artículos que ha leído en las revistas especializadas en ovnis o en anomalías, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esas personas que han sido estudiadas en un hospital o en una universidad o por un equipo psiquiátrico son testigos de fenómenos auténticos, realmente contactan con extraterrestres o con los espíritus, y joder, fíjate, los cabrones de los psiquiatras los han tomado por locos. O al revés, o significa que algunos testimonios que recogemos los ufólogos vienen de personas que tienen pues ciertos trastornos de personalidad o trastornos de la percepción y que nos están contando lo que ellos perciben. Yo me quedo con la segunda hipótesis, sobre todo porque la neurociencia ha avanzado una barbaridad en los últimos años y va a avanzar más porque el avance de la ciencia es exponencial. No se avanza lo mismo en un año que en el siguiente, aunque el año tenga los mismos 12 meses, o sea, cada vez va más rápido, va más deprisa. Se están descubriendo cosas espectaculares sobre el cerebro humano, sobre la percepción. Esto nos va a enseñar mucho sobre el ámbito de lo que llamamos anomalías en el cerebro, para bien y para mal, en el futuro más cercano. Pero se ha descubierto que, por ejemplo, muchos de esos... es que no quiero parecer irrespetuoso y no quiero que nadie se cabre, pero muchas experiencias que de buena fe muchos testigos nos cuentan como casos de reencarnación, como casos de contacto extraterrestre, como casos ovni, hoy ya sabemos cómo se generan en el cerebro, por qué se generan, de qué forma, e incluso se pueden repetir, incluso se pueden provocar. Es decir, yo en un laboratorio de neurociencia te puedo provocar que recuerdes una reencarnación anterior, o te puedo provocar que tengas un contacto extraterrestre o una experiencia de posesión diabólica estimulando ciertas partes del cerebro. O sea, si tú, por ejemplo, estimulas, imprimes un estímulo eléctrico en el lóbulo temporal, eso puede producir una reacción de déjà vu, de que una experiencia que tú estás viviendo ya la has vivido anteriormente. No la has vivido anteriormente. Tú no has soñado con eso. Pero esa descarga eléctrica en el lóbulo temporal, en ese momento, te produce esa sensación. Ahora, ¿cómo interpretes tú ese déjà vu? Una persona que no está metida en estos temas, que no le interesan, pues puede decir, anda, qué curiosidad, esto yo ya lo he vivido antes. Pero una persona que parte de una creencia en la reencarnación puede interpretar esa sensación de déjà vu, que es una descarga que puede producirse desde el exterior o desde el interior en tu lóbulo temporal, lo puede interpretar como, claro, estoy recordando una vida anterior. Y cuando empieza a investigar y a buscar información sobre cómo era esa ciudad en el pasado, lo que va haciendo es reforzar esa creencia, ¿no? Esto ocurre con muchos casos ovni, con muchos casos paranormales, con montones que tienen uno de los primeros artículos que publicamos en El Ojo Crítico, que fue premonitorio, pero yo creo que fue en uno de los primeros 5 o 6 números del Ojo Crítico, fue un artículo brillante de Rubén Sobrino que se llamaba La psiquiatría de lo paranormal. Y él hacía un estudio y buscaba en el ámbito de la psiquiatría, de los manuales de psiquiatría, todos esos fenómenos, todas esas problemática psiquiátrica que está diagnosticada y que está estudiada, que podría ser interpretada como fenómenos paranormales cuando los vive alguien creyente o cuando los recoge alguien creyente en las anomalías, ¿no? Y fue un trabajo premonitorio que se publicó hace 20 años y que, mira, el paso de los años nos ha dado la razón. Por eso no me gusta utilizar la palabra loco, pero es cierto que muchos casos, muchos testimonios sinceros incluso, no, aquí no estamos hablando de fraudes, sino de personas que sinceramente creen escuchar voces en su cerebro, o que creen que han visto visitantes de dormitorio en su alcoba por la noche, o que creen que han tenido una experiencia de contacto con el más allá. El origen de esa vivencia está dentro de su cerebro y no tiene que buscarlo fuera. Aunque la mayoría de las veces la gente prefiere buscar fuera y no se atreve a enfrentarse a esos demonios que son los peores, ¿no? Siempre es más fácil enfrentarse a demonios externos, a demonios sobrenaturales, a espíritus, a extraterrestres, a alienígenas, que enfrentarte a tus propios demonios, a los que tienes dentro de tu propia mente. Eso siempre es más complicado.
Bueno, voy a terminar esta entrevista aquí y esperemos en otra ocasión poder hablar más extensamente de ufología. Y bueno, si quieres añadir algo más a todo lo que hemos hablado.
Joder, yo creo que llevamos más de 2 horas hablando, probablemente la mitad se habrán dormido, o sea que no es el mejor momento para añadir nada, creo yo.
Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
No, al contrario, gracias a ti por dejarme hablar tanto y sin ningún tipo de cortapisa, y sobre todo gracias a ti por tu propia evolución personal. En el próximo número del Ojo Crítico creo que publicamos una entrevista contigo que a mí me ha parecido conmovedora y muy reveladora, y que yo le recomiendo a... Joder, es que queda fatal porque parece que estoy haciendo propaganda del Ojo Crítico, ¿no? Pero bueno, creo que tus oyentes, los seguidores del podcast, van a disfrutar leyendo esa entrevista a Martín Armada en el próximo EOC.
Yo he disfrutado respondiendo a las preguntas, ¿no? Y tampoco nunca me imaginé que, bueno, que eso fuera interesante para la revista, pero bueno.
Yo creo que sí, porque estoy seguro de que hay mucha gente sincera, muchos buscadores sinceros, mucha gente joven que se acerca a estos temas y que, claro, ahora lo más accesible, lo primero que se encuentra es Internet, y ahí es sepultado por un tsunami de desinformación, pero que él no sabe qué es desinformación. Entonces yo creo que hay mucha gente que, si no ha pasado ya por tu experiencia, va a pasar por ella en un futuro muy cercano, ¿no? Por eso creo que es muy interesante que la conozcan.
No, sí, en ese caso sí. Y bueno, muchas gracias. Y esto es todo en este audio. Hasta otra, chao.
Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse.
Si opinas que donde hay duda hay libertad.
Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
El Ojo Crítico es tu revista.
Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
Contra el miedo.
El Ojo Crítico.
El Ojo Crítico.
Cuadernos de investigación para investigadores.
Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info.
Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
Sobre anomalías.
Taking over this town, they should worry. But these problems aside, I think I taught you well. That we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they won't wait. To stay, we're here to stay, we're here to stay. Howling ghosts, they reappear in mountains that are stacked with fear. But you're a king and I'm a lion heart, a lion heart.
Lion heart. Thank you.